El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches por decir algo. Es domingo, es 2 de junio y tenemos un toril algo duro por delante, no vamos a mentir, porque hemos salido de la Plaza de Toros de Las Ventas con un mal cuerpo, que lo cierto es que pocas veces hemos salido con ese mal cuerpo de la Monumental de Las Ventas. Isaac Fonseca, el torero mexicano que estaba anunciado hoy en el cartel, iniciaba prácticamente la faena de muleta al sexto de la tarde, a su segundo del lote, después de cortar una oreja de peso, por cierto, que no hay que olvidarse de eso, en el tercero de la tarde, y ese sexto de Torre Estrella lo ha cogido de manera feísima cuando estaba iniciando prácticamente la faena de muleta por la chaquetilla y le ha pegado dos derrotes, y cuando corría huyendo del animal, el mexicano Fonseca se ha desplomado y lo cierto es que nos hemos asustado todos muchísimo, y por eso comenzamos de manera poco habitual y esperemos que siga siendo así, poco habitual empezar así un programa de radio, empezar así un toril, contando la última hora con el apoderado de Isaac Fonseca, que es Daniel Aragón. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Con el cuerpo todavía un poco encogido, pero bueno, la verdad que quiero pues mandar un mensaje tranquilizador a toda la afición que tantos y tantos mensajes nos está mandando. Y que no doy abasto a contestar a todo el mundo, pero bueno, como digo, pues un mensaje tranquilizador, que Isaac ya está en el hospital, está estabilizado, ha sido operado en la enfermería de la plaza, y bueno, ahí está el parte y ahí está pues la explicación de don Máximo, que mejor que él creo que no lo voy a poder hacer, entonces ahí lo tenéis colgado en internet para poder verlo, pero bueno, pues sobre el papel, pues una jornada muy, muy, muy fea y que bueno, pues que ha sido muy extensa. Y que hoy, 2 de junio de 2024, pues ha vuelto a nacer Isaac Fonseca.
Desde luego que sí. Dani, la cornada, ¿por dónde entra y hasta dónde llega? O sea, lo primero es tranquilizar a todo el mundo, tranquilizar seguro a la gente de México, que también nos escuchan desde México, y decir que Isaac está bien, que la cornada es limpia, que la cornada, por lo que nos has contado hace un momento, no reviste la gravedad que a todos nos había dado la sensación, no toca órganos vitales, con lo cual esa es la buena noticia, que Isaac Fonseca está bien. Pero para que nos demos cuenta del milagro que hemos visto en la noche de hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas, ¿por dónde entra y hasta dónde llega la cornada?
Bueno, pues la cornada, como dices, ha sido muy extensa y bueno, pues milagrosamente, porque la zona por la que entra es la espalda, el costado y la parte de la espalda, y llega pues hasta la clavícula. Entonces, pasando por dentro del cuerpo, pues imagínate la cantidad de órganos vitales y la zona que es, lo peligrosa que es. Entonces, milagrosamente no ha tocado nada vital, y ya te digo, pues hoy es un milagro que la cosa haya sido así, y dentro de lo malo, pues siempre agradecido a Dios que bueno, pues dentro de la gravedad, pues Isaac está estable y está ahora mismo bien.
Qué barbaridad. Carmelo López, Carmelo, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas, mucho mejores que hace una hora, porque estábamos tremendamente preocupados por Isaac Fonseca, lo ha dicho Daniel Aragón, su apoderado. Hoy ha vuelto a nacer en Madrid, así que ya tiene dos cumpleaños, el torero de Morelia, de Michoacán, el 22 de mayo, que nació del 98, tiene 26 años, y el 2 de junio de 2024. Mardo, jornada terrible, hemos pasado momentos duros en la enfermería, en esa puerta a la espera de noticias, pero bueno, hay veces que parece que a los toreros hay algo invisible que los protege, y ese pitón que se ha desplazado por todo el tórax de Isaac Fonseca no ha encontrado ningún órgano vital, y a mí me ha dicho Carlos Aragón que estaba preguntando ya cuándo se toreaba, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, es el...
ha preguntado, Dani.
Sí, lo primero que ha hecho según ha salido de la enfermería, aún estaba medio groggy, pero a mí ha sido algo que me ha emocionado mucho, que ha sido decir que Madrid era lo más grande. Y bueno, pues Ay. Ha sido algo que me ha puesto los pelos de punta y bueno, ya ha dicho que nos vemos en la siguiente. A la gente que estaba ahí pendiente de él ha dicho, nos vemos en la siguiente, y ya le han metido a la
ambulancia.
A la ambulancia y ya se lo han llevado para el hospital. Joder, y bueno, pues también me gustaría que no quedara en el olvido la tarde de torero macho que ha echado, que hoy, pues como es normal, pues todos estamos pendientes de lo que ha sido la jornada y lo duro que ha sido el percance, pero sin olvidarnos, creo que ha hecho una tarde de torero macho y de mucha importancia.
Estábamos Carmelo y yo juntos en la Plaza Dani diciendo, a ver si va a ser hoy cuando se va a romper la maldición del mexicano, que hace más de 50 años que no sale un mexicano a hombros en Madrid. Y lo que dices, Isaac, tenía la tarde de cara, tenía la tarde para él. En el primero ha dado una dimensión importantísima y estábamos ahí todos empujando en él en el segundo. Pero oye, es lo que tiene la tauromaquia, ¿no? Una de cal y otra de arena. El triunfo y la sangre.
Eso es, así es el toreo. Desgraciadamente, pues hubiera sido bonito que como iba encaminada la tarde y lo que apuntaba, pues que pudiera haber pues roto esa maldición y haber salido a hombros, que al final pues es el deseo de Isaac. Pero bueno, el toreo es así y bueno, es un poco, pues ha sido pues muy triste que justo cuando estaba con la mano izquierda pues cuajando al toro le ha robado un natural, creo que extraordinario. Y por la mala leche que le ha sido cuando ha sido el percance, que bueno, pues creo que si hubiera seguido en ese aire una serie por el lado izquierdo o dos, pues seguramente le hubiera arrancado la oreja al toro.
Seguro, seguro que sí. Oye, Dani, ¿dónde estáis? ¿Estáis en el hospital o
estamos organizando todo y recogiendo todo para ir ahora? Está Jacobo Hernández, apoderado junto con mi padre y conmigo de Isaac, está con él ahora mismo en el hospital y estamos pues toda la cuadrilla y todo recogiendo todo un poco y dejándolo todo ordenado para poder ir a verle al hospital.
La cuadrilla está más tranquila porque hemos visto a los miembros de la cuadrilla que tenían una preocupación tremenda, claro, a las puertas.
Claro,
de la
ha sido momentos pues muy duros y bueno, cuando esa incertidumbre hasta que salen un poco los doctores y cuentan pues un poco todo, pues la verdad que se pasan francamente mal porque la jornada ha sido espeluznante y bueno, pues se nos han pasado, creo que a todos, pues imágenes muy muy duras por la cabeza y la verdad que ha sido pues un momento muy 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 duro para todos y por supuesto para la cuadrilla mucho más.
Desde luego que sí. Daniel Aragón, apoderado, muchísimas gracias por contar y por tranquilizar sobre todo a los oyentes de Onda Madrid, que seguro todos estaban pendientes de las noticias que llegaban de Isaac Fonseca. Un abrazo fuerte, Dani.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias por atendernos.
Hasta luego.
Vamos a irnos, Carmelo, si te parece, a hablar con una persona que estaba ahí a las puertas de la enfermería, el que ha contado a todos los que han visto la corrida por televisión a través de las cámaras de Juan Toro Televisión las noticias, las pocas noticias en realidad que llegaban en los primeros minutos después de ese percance que ha sufrido Isaac Fonseca. Recordemos, en el sexto de la tarde, una jornada gravísima, un milagro, un auténtico milagro, otro más que hemos visto en la tauromaquia, que hemos visto en la Plaza de Toros de las Ventas.
Vaya.
Ya digo, el que lo ha contado a través de las cámaras de Juan Toro es el compañero Miguel Ángel Silva. ¿Qué tal, Miguel Ángel, torero? Buenas noches.
Hola, buenas afortunadamente noches.
Buenas afortunadamente. ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Pues mira, acabo de aparcar el coche, me he venido al hospital, bueno, pues a intentar acompañar un poco a Dani y a la familia, que entiendo que estas horas son largas, ya con más tranquilidad, pero bueno, como me coge también de cerca y sé que son momentos difíciles, pues bueno, la compañía creo que siempre es buena y nada, pues ahora ya con otra cara, porque imagino que en directo pues se me vería, ¿no? Esa incertidumbre que teníamos todos a las puertas de esa enfermería.
Se te veía asustado, Miguel Ángel. Asustado de verdad.
Sí. A ver, yo soy periodista, pero creo que en estos momentos pues sale más la vena de torero, es inevitable. Yo también he pasado por esos momentos, acompañando
hace 11
a
años, Miguel Ángel, también estuviste muy preocupado, sé que Mardo le arrancó un novillo la femoral a Miguel Ángel Silva en un pueblo de Ávila, no sé si en Hoyo de Pinares, creo que fue un novillo de Adolfo Rodríguez Montesinos, y hace, pues eso, hace 12 años temimos por la vida de Miguel Ángel, y hoy Miguel Ángel Silva estaba como periodista en el callejón de las ventas con Juan Toro, temiendo también por el destino de un compañero y al final de un torero.
Sí, mira, justo ahora colgaba con Elena Salamanca, con otra compañera. Sí. Bueno, pues eso, hablando un poco de cómo a nivel profesional se pueden hacer este tipo de conexiones para ser todo lo prudente posible y a la vez pues ser eso, profesional, y saber que la información pasa por ese punto de la enfermería, que hay mucha gente en México y por supuesto aquí en España, pero en este caso muchos aficionados mexicanos, ¿no?, que también en las redes sociales de Juan Toro pues preguntaban insistentemente que, bueno, si sabíamos algo más, pues lo fuésemos avanzando. Y a mí me ha cogido un poco de nuevo en estas labores periodísticas, entonces siempre me gusta preguntar a los que ya son más veteranos, le ha tocado otras veces hacerlo, y le decía a Elena que quizás pues no, bueno, he podido pecar de prudente, ¿no?, porque en algún momento a lo mejor solo era mi voz la que estaba dando ese, no parte, sino esa información tan a cuentagotas que nos iba llegando, y si en ese caso pues yo miraba a Juan Carlos Rey o miraba a Raúl Ruiz o a Dani o a su padre y veía que en ese momento a lo mejor, y además me hacían señas, ¿no?, como que no, que no querían informar, y que de momento prudencia, paciencia, y bueno, pues prefería, aunque tuviese un nudo en la garganta, por todos esos recuerdos y por esa imagen que a todos se nos ha venido a la cabeza, ¿no?, ¿por qué no decirlo?, pues bueno, cornadas tan graves como la de Víctor Barrio o como la de Iván Fandiño, bueno, pues cuando yo vi a Isaac pasar por delante mía y la fuerza de los chillos y el goteo de sangre, pues nos ha hecho temer por lo peor. Una vez más, un milagro para los creyentes, pues dar gracias a la Virgen de Guadalupe en este caso por la nacionalidad del torero, y por supuesto para todos los creyentes en la ciencia y en la medicina, ese equipo maravilloso y a esos ángeles de la guarda de don Máximo García Padro.
Miguel Ángel, en tiempos en los que el periodismo va demasiado deprisa, por desgracia, y cuando el periodismo va demasiado deprisa habitualmente, lo que pasa es que deja de ser periodismo, la prudencia siempre es lo fundamental. Y la prudencia hoy ha sido santo y seña de cómo has informado. Así que enhorabuena, compañero, y enhorabuena, torero. Y si te parece, dentro de un ratillo, antes de que terminemos el toril, antes de las 12, volvemos a contactar contigo para ver cómo está la cosa en el hospital, ¿vale? Te dejamos que saludes al torero, si puede ser, que no sabemos, o a la familia, al apoderado, y luego nos cuentas, ¿te parece?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias. Fuerte, abrazo fuerte, Miguel Ángel. 11 y 13 minutos de la noche de este domingo, el Toril. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Tenemos que contar todo lo que ha pasado. Carmelo, la verdad es que tenemos motivos para estar contentos, porque a la salida de la Plaza de Toros de las Ventas, los ánimos en esa enfermería y las pocas noticias que llegaban, como bien decía el compañero, el torero Miguel Ángel Silva, nos hacían presagiar cosas muy malas que luego, por fortuna, no han sido tal. Recordamos que Isaac Fonseca está bien, que Isaac Fonseca está en el hospital, que se lo han llevado al hospital después de operarlo en la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas, de operarlo el doctor don Máximo García Padrós, y que la cornada, por fortuna, es limpia. Es en la peor zona, seguramente, que puede ser una cornada. Entra por la espalda, llega hasta la clavícula, nos ha contado Daniel Aragón, su apoderado, pero no toca órganos vitales, y es un absoluto milagro que no toque órganos vitales, así que esa es la buena noticia, que Fonseca está bien. Carmelo.
Nos ha tocado vivir ya con los años un puñado de percances muy graves en las ventas, y Mardo, las caras que veíamos hoy, esa preocupación, ese no querer decir porque nadie sabía nada, pero los que habían visto pasar de cerca a Isaac Fonseca tenían un rostro que no se nos va a olvidar. Hemos tenido una gran sensación de alivio cuando han salido tanto Daniel Aragón como Carlos Aragón Cancela, sus dos apoderados, padre e hijo, y han salido con un semblante sonriente. Ha sido el único bálsamo que nos ha dado este final del día, porque también estábamos muy preocupados por el percance que había sufrido Francisco José Espada, que no ha tenido consecuencias tan graves. Parece que se ha saldado con un traumatismo cráneoencefálico y que también ha requerido traslado a la Jiménez Díaz, pero una tarde muy accidentada cuando hemos visto a Fonseca colgado de ese pitón, de ese serio toro de Torre Estrella que inexplicablemente remendaba una corrida de Pedraza de Yeltes, que ha sido muy serio, y justo ha llegado la cornada cuando, lo ha dicho Daniel, lo había pegado el mejor natural de su tarde.
Desde luego, Francisco José Espada, como bien decía Carmelo, el parte recia que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico occipital con escal, pronóstico reservado, que le impide continuar la lidia, es trasladado al Hospital Fundación Jiménez Díaz. Ha sido después de engancharlo por la taleguilla, ¿verdad, Carmelo? Lo ha levantado y de la que caía el torero ha caído encima de las astas del animal, y yo creo que ahí ha sido el momento en el que supongo que se ha hecho una brecha en la frente, que hemos visto también momentos que estaba esperando la gente de Francisco, como pidiendo calma, que igual salía, pero evidentemente, pues con un golpetazo así en la cabeza, no podía continuar toreando. Más festejos que hemos tenido hoy, Carmelo, tenemos que repasar que ha sido un fin de semana de muchos toros en toda España y también en Francia.
Pues Mar Domingo, si te parece, empezamos repasando lo que ha sucedido en las ventas, que ya contábamos que era la 21ª corrida de abono de la Feria de San Isidro. Hoy un poquito más de media plaza, la peor entrada de la feria, para ver al final tres ganaderías diferentes, porque se ha lidiado toros de Pedraza de Yeltes, el sexto ha sido de Torre Estrella, el remiendo de Torre Estrella, y el segundo ha sido un sobrero de Chamaco, que tampoco ha levantado el vuelo de la tarde. Y Juan Leal, que finalmente ha tenido que matar tres toros, ha cosechado silencio, silencio tras aviso y silencio en el que mató por Francisco José Espada. Francisco José Espada había sido silenciado tras escuchar un aviso, que si no se me van las cuentas van 64 en toda la feria, herido por su segundo toro, y Isaac Fonseca, que había cortado una oreja tras aviso, y ha sido cogido por el sexto. Le ha cortado una oreja a un toro de Pedraza de Yeltes, al que le hemos visto sacar su versión más templada. Es verdad que aún le queda mucho camino a Isaac Fonseca en el mundo del toro, pero yo la verdad es que le he visto mejor que nunca en Madrid de matador. Y hemos hablado de la cuadrilla de Isaac Fonseca, de lo preocupados que estaban, pero también hay que decir lo bien que han estado los tres hombres de plata, como han sido Juan Carlos Rey, que ha puesto dos pares de poder a poder muy emocionantes. Ojo con los dos que ha puesto Jesús Robledo Tito, otra de sus grandes actuaciones en Madrid, que se han desmonterado junto a Raúl Ruiz, que hoy ha hecho una brega al tercero de la tarde, que yo creo que si no es de premio va a estar cerca. Y no me olvido de Marco Leal, que es torero de plata, matador de toros, primo de Juan Leal, que le ha puesto también dos pares de tremenda emoción al cuarto y que merecían un hueco en ese repaso, Mardo, porque ha habido toros también en Cáceres. La segunda y la última corrida de la Feria de San Fernando 2024, se ha colgado el No hay billetes para ver la corrida de la quinta, primero y cuarto, el segundo y tercero han sido del Pilar, y el quinto y el sexto ha lucido el hierro de Garcigrande. Por cierto, destacan las crónicas el buen juego del quinto de la tarde con el hierro de Garcigrande, precisamente el que se llegó a pedir el indulto. Alejandro Talavante ha sido ovacionado en su primero y ha cortado tres orejas con petición de rabo los dos siguientes. Emilio de Justo ha cortado hoy cinco orejas en Cáceres. Vaya. En la plaza de toros de Aranjuez, por cierto, en ese festejo también ha resultado volteado Morenito de Arles. En Aranjuez, la segunda corrida de la Feria de San Fernando.
Oye, hacía perdona, Carmelo, creo que un montonazo de años que no se llenaba la plaza de toros de Cáceres, ¿eh? Pero un montón, muchos, o sea, no sé si he leído 50 años, una auténtica barbaridad, así que oye, enhorabuena también, que es importante recuperar estas plazas. Perdona, Aranjuez, me decías.
y Cáceres con dos toreros de la tierra, que también, sí, oye, le da, sí, claro, le da más enjundia ese lleno, Mardo. En Aranjuez también un cartel muy importante con Juan Ortega, que sustituía a José María Manzanares, Roca Rey y Ginés Marín, que han matado la corrida del Freixo, con casi tres cuartos de plaza. Juan Ortega, oreja y ovación. Roca Rey le ha cortado las dos orejas al quinto, silenciado en su primero, y Ginés Marín ha cortado dos orejas a su primero y oreja al sexto de la tarde. Así que puerta grande para Roca Rey y Ginés Marín en Aranjuez. En Granada, la última corrida del Corpus, con toros de Ángel Sánchez y Sánchez. Destacan también las crónicas en buen juego para la corrida de Rejones, en la que Ruiz Fernández ha paseado oreja y oreja. Diego Ventura se ha entretenido en cortar tres orejas después de abrir ayer su 19ª puerta grande de las ventas. Y Sebastián Fernández, ovación, ha desorejado al último toro de Ángel Sánchez y Sánchez. Eso ha sido en Granada. Saltamos a la plaza de toros de Antequera, Málaga, la novillada con picadores, con media entrada, y la novillada de Guadalmena, que ha sido deslucida. Manuel Román, silencio tras aviso y dos orejas. Marco Pérez, silencio tras aviso y dos orejas. Y Javier Zulueta, oreja y silencio tras tres avisos. Novillo al correr para Zulueta, y dicen que no ha sido de juego deslucido la novillada. Pero bueno, Manuel Román y Marco Pérez le han cortado dos orejas a un novillo hoy en Antequera. Y cerramos el repaso en Captier, en Francia, con novillos de la golosina y Alabert. La golosina, qué bien suena ese toro que sí, tan buenos recuerdos le trae a Juan Bautista. Y el paseillo también, con un cartel muy interesante. Y además tres toreros que ya conoce la afición madrileña, al menos a Jarocho, que ha cortado una oreja y ha sido silenciado en su segundo. Tristán Barroso también, mismo balance, oreja y silencio. Y Tomás Bastos, silenciado en su lote. Mardo, han pasado muchísimas cosas en el mundo del toro hoy. Tenemos toda la feria de San Isidro ya con 21 tardes a nuestras espaldas. Hay muchísimo de lo que hablar hoy en el toril.
Y tanto. Oye, por cierto, en Granada, en la feria del Corpus, que ayer, Carmelo, se celebró la corrida lorquiana, la corrida en homenaje lorquiana al genio, al poeta Federico García Lorca, Miguel Ángel Pereira, que cortó dos orejas, Alejandro Talavante, que cortó una oreja, y Juan Ortega, que cortó también dos orejas en su lote, una en cada uno, igual que Pereira, con toros de Álvaro Núñez. Se vistió Alejandro Talavante en la casa de Federico García Lorca y estaba ambientada en el poeta. Iba la gente vestida de la barraca, entre ellos nuestro compañero y amigo Pablo Rivas, que hizo el paseillo ayer en su Granada.
Ojo, sí, hizo el paseillo y estaba auxiliando a Talavante. Yo ayer pensaba, Mar Domingo, ¿qué pensará el ministro Urtasun de todo esto, ¿no? ¿Qué tendrá que esto que ver, acaso, con la cultura, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Por cierto, un Pereira que toreó la corrida lorquiana, en sustitución de José Antonio Morante de la Puebla, que no pudo comparecer, aquejado de un cuadro vírico, decía el parte médico. Así que nada, enhorabuena a todos los granadinos, que es un día seguro muy especial para todos ellos, y una manera muy bonita también de rendir homenaje a Lorca, que dijo, entre otras cosas, que dijo unas pocas Federico García Lorca, que la tauromaquia es la fiesta más culta del mundo. Casi nada. 11 y 22, ya 23 minutos de la noche de este domingo, de este 2 de junio, a esta hora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. 5 años después han vuelto los toros a Cáceres. Siempre es motivo de alegría la reapertura de una plaza con casi 180 años de historia. Aún queda trabajo por hacer. Un coso mítico que echó el cierre en 2019 por riesgo de colapso. La era de los mártires, como se conoce, únicamente había suspendido la actividad taurina en algunos años sueltos del 19, por epidemias de cólera. Desde que en 1846 José Redondo, el chiclanero, diera muerte a Portero, de Muñoz Pereiro. Una copla popular reza: cuando vino el chiclanero a reconocer la plaza, le dijo a su compañero: esta es la mejor de España. El otro día comentábamos el tema de los caballos cuando no había peto, que siempre fue medida de bravura y con el toro como protagonista principal de las reseñas. Sirvan como ejemplo las tres corridas inaugurales que se dieron en Cáceres. Los 18 toros tomaron 229 varas, provocaron 157 caídas y dejaron 60 caballos muertos y otros 39 heridos. Menudo circo romano debían ser aquellos tiempos. La era de los mártires alberga sin fin de anécdotas y tardes memorables. Pero esta semana viene a cuento recordar la que César García González, quien fuera ilustre cacereño, en sus apuntes históricos del coso señalaba como faena con mérito para pasar a la historia. El día de San Miguel de 1963, cuando Curro Romero, cito literal, destapó el frasco de sus más puras esencias toreras con no más de 20 muletazos. Como tantas veces con Curro, el fallo a espadas fue lo de menos. ¡Fuerza, Curro! ¡Y viva Cáceres!
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid. With a song I'm coming up, I gotta find it, the way I'm growing up, I'm going far, pretty easy when I find ya, crazy shitty when I lose ya, yeah, I told ya I'm coming up, comes from inside, and I don't wanna lose my mind, it's getting dark.
11 y 27 minutos de la noche de este domingo, ya estamos en junio, domingo 2 de junio, nos queda una semana de San Isidro, y termina una semana de San Isidro en la que, ¿qué es lo que te ha parecido más destacado? ¿Qué has visto en la Plaza de Toros de las Ventas, Carmelo?
Pues Mardo, ha sido una semana en la que la feria no ha terminado de despegar del todo y hoy nos hemos quedado a mitad de camino con la oreja de Isaac Fonseca, que ya hemos contado que ha sido herido por el sexto. La decimonovena puerta grande Diego Ventura, por ejemplo. Me encantó el inicio de Uceda Leal a su segundo toro en la corrida Santiago Domecq. También esa faena al tercero de Borja Jiménez, muy muy vibrante, que con el pinchazo incluso pues cayó la oreja de forma rotunda. Y después he visto también dos toros muy interesantes que entiendo que una figura del toreo como Alejandro Talavante debería haberle cortado las dos orejas, el Rebeco de Juan Pedro y también ese quinto de la corrida de Santiago Domecq. Destaco también la confirmación de Víctor Hernández, que ha estado muy firme con una corrida de Alburrucén y el Cortijillo que no sirvió y que también le sirvió a David Galván para no devolver la importante oreja que había paseado la semana anterior con la corrida del Puerto, y esa sustitución de José María Manzanares con dos toros con muy pocas opciones, pues estuvo a punto de cortar una oreja, y creo que estoy de acuerdo con las crónicas que dicen que mantiene su crédito en Madrid. En el apartado de novilleros volvió a gustarme mucho Alejandro Chicharro y me gustó mucho más que el día 1 de mayo. En solo 27 días el novillero de Miraflores ha conseguido dar un paso adelante en su toreo, salió a hombros en la miniferia de la comunidad y a mí me encantó con la novillada de Guadaira el otro día. Hay que decir que le vimos torear mucho mejor que 3 semanas antes y que es otro de los toreros que ilusionan. Ya se va haciendo ese cartel mental de los aficionados, ¿no? Jarocho, Chicharro y Navalón.
Sí. Sí, sí.
También, bueno, la desafortunada tarde que tuvo nuestro querido Pepe Luis Cirujeda. Ya vendrán tardes mejores, por supuesto que sí.
Seguro.
Y es una semana en la que la feria no termina de despegar. Ahora vienen tres corridas de marchamo torista, que son José Escolar, Victorino Martín y Adolfo. Y después nos espera una traca final con carteles muy rematados y con ganaderías que tienen muchos motivos para embestir en Madrid, como Victoriano, la corrida de Román Sorando, que viene muy pregonada, también por nuestro compañero Luis Miguel Parrado, que siempre hay que prestarle atención, y después el 9 de junio con beneficencia la corrida de García Grande, y el 16 para cerrar pues Jandilla y Vega Hermosa. Yo creo que lo mejor a nivel ganadero debe de estar por venir, pero ha habido ya un puñado de toros importantes, que las sensaciones que se han ido alguno de ellos con las orejas puestas.
Sí, alguno de esos toros importantes a los que hacías ilusión, Carmelo, llevaban el hierro de Santiago Domecq, que ya no sorprende, la verdad, que eche toros importantes ni en Madrid, ni por ejemplo en Sevilla, donde tuvo una tarde absolutamente extraordinaria en la pasada Feria de Abril. Santiago Domecq, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo viste la corrida? ¿Cuál es la visión del ganadero de la corrida de esta semana en Madrid?
Bueno, pues empezó un poco todo al revés, ¿no? Por todo el lío de los corrales. Pero bueno, ya una vez que salieron los toros, ya pues tocaba pensar otra cosa, ¿no? Y creo que hubo dos grandes toros. Otro toro que tuvo un pitón bastante potable, como fue el primero. Uh-huh. Y después, bueno, el segundo yo creo que aunque obedecía bien, pero después no empujaba. Y bueno, pues el último toro que fue muy malo, ¿no? Y de los dos buenos, pues hubo uno más encastado, ¿no? Más en exigente, por así decirlo, pero...
Ahí está por ahí. Se está colando algo raro en el teléfono de Santiago Domecq. Santi, ¿estás por ahí? No, pues no está por ahí Santiago Domecq. Oye, ahora mismo lo recuperamos. Carmelo, lo destacabas tú, lo destacaba también el ganadero. Tercero y quinto seguramente son los toros con los que... Bueno, seguramente no, seguro. Los toros con los que nos quedamos todos los aficionados. ¿Tú con cuál te quedas de los dos?
Pues mira, creo que los dos toros son las dos caras de una ganadería brava de verdad. Ese toro experto, ese número 29, estamos hablando de dos toros cinqueños, el que cayó en suerte de Borja Jiménez, al que el ganadero hacía alusión como el encastado, un toro más fiero, y a mí me gustó mucho, mucho, mucho ese tejonero, el número 74, que fue el quinto de la tarde, el segundo del lote de Alejandro Talavante, un toro negro, listón y cinqueño, que me pareció ese toro con movilidad, con clase, y un toro de los que cualquier figura del toreo, pues me imagino que sueña con encontrarse en las ventas.
Seguro.
Creo que esos dos toros son una buena representación, porque entre ese tercero experto y entre ese quinto tejonero caben muchos toros que nos pueden ilusionar a los aficionados, y que pese a los problemas que tuvieron para que la corrida fuera aprobada, ese toro en el que tenía tanta fe el ganadero y que insistió, según nos ha llegado, para que se lidiara, pues finalmente va a ser uno de los toros que más van a gustar esta feria, sin ninguna duda.
Seguro. Santiago, te hemos recuperado, que se había colado algo ahí de por medio en el teléfono. Hablábamos de esos dos, del tercero y el quinto, experto y tejonero. Nos decías que, pues eso es lo que vimos todos, ¿no? Que uno más encastado, otro más enclasado. ¿Con cuál se queda el ganadero de los dos, si tiene que elegir uno?
Hombre, la verdad que es difícil echar los dos, ¿no? Pero pues los dos por distintos motivos, ¿no? Al final no te sabría qué decir, porque cuando uno apuesta, ¿no? También es bonito que acertar, ¿no? Y al final eso pues algo que también te da moral y te da mucho al ganadero en lo personal. Pero si para echar a vacas, hombre, el quinto yo creo que fue un toro que sirve a muchos toreros y que es muy, con unas cualidades muy difíciles de obtener, sobre todo en este tipo de plaza.
Oye, Santiago, hay algunos ganaderos, por ejemplo, Victoriano del Río lo contó aquí en el Toril hace unos años después de una buena corrida de toros, muy buena corrida de toros, un 12 de octubre, que veíamos por el callejón gente con bolsas a todo correr con testículos de los toros, de los animales que le habían gustado. No sé si en vuestra casa se lleva también eso, si lo soléis hacer, si lo habéis hecho con alguno de los animales de Madrid o nada de eso, no experimentáis con esas cosas.
Empezamos haciéndolo en Sevilla, que es algo que no, que la verdad que no tenemos tanta experiencia en casa, lo hemos hecho alguna vez, pero no lo hacemos recurrentemente, ¿no? Como lo puede hacer Vitoriano. Pero sí, al le cortamos los testículos al quinto toro. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos a ver, junto con un par de Sevilla también, a ver si los podré, si nos, vamos, nos tendremos que, estamos condenados a profesionalizarnos en esto porque la verdad que es un tipo de toro con ese volumen, con esa cara, ¿no? Ahora mismo nos hace falta a nosotros y con esas cualidades, ¿no? Entonces, pues como no sea de esta manera, es muy difícil, ¿no?
Mm. Santi, ¿cómo fue la mañana en los corrales? Cuéntanos.
Bueno, hubo tres días desde el miércoles y la verdad que estuvimos allí, la verdad que pasándolo bastante regular, ¿no? Porque creíamos que no teníamos corrida, estuvimos muy cerca de llevarnos la corrida al campo, a escasos minutos, ¿no? Hasta que, bueno, al final entendimos mi padre y yo que al final mi padre es el que tiene la decisión y entendimos que por el bien de la fiesta, también por la empresa, por los toreros que se han anunciado, que estaban anunciados y por todos ellos, al final decidimos quedarnos sin saber si íbamos a lidiar 3, 4, 5, no sé, ¿no? Entonces decidimos traer algunos toros más y bueno, pues al final pues se pasa muy mal, ¿no? Y son los sinsabores que yo creo que muchas veces no nos merecemos los ganaderos. Uh-huh.
Carmelo.
Ganadero, buenas noches. Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y se estarán preguntando muchos aficionados dónde van a poder ver algunos de los toros que no han pasado para esta corrida de San Isidro. ¿Dónde son los próximos compromisos y si va a ir alguno de estos?
Bueno, pues tenemos ahí una serie de compromisos, entre ellos Valencia, ahora en la Feria de Julio y Dax, que bueno, que yo creo que, sobre todo en Valencia, ¿no? Por ejemplo, ese quinto toro sí lo robamos de Valencia, estaba reseñado para esa plaza y al final pues, pero bueno, pues parte de los otros que teníamos que nos gustan mucho de notar, también pues o tenemos fe en ellos, pues irán a Valencia.
Uh-huh. Oye, Santiago, ¿es el mejor momento en vuestra casa el que estamos viviendo estas dos, tres últimas temporadas?
Bueno, la verdad, sin duda el más bonito, ¿no? Yo creo que la corrida de Sevilla probablemente ha sido pues un premio a toda la trayectoria de mi padre, ¿no? Todo el esfuerzo, 40 años trabajando y al esfuerzo de todos, ¿no? Todo lo que estamos un poco, de cierta manera, vinculados y sin duda yo creo que esa tarde de Sevilla, de la primera corrida de esta temporada, pues yo creo que ni la hayamos soñado, ¿no? No se le puede pedir más a la ganadería, ¿no? En la verdad que en este inicio, ¿no? Entre Sevilla y Madrid, eso llevamos 11 toros lidiados, que son los que todos habéis podido ver y gracias a Dios pues parece que las cosas van por buen camino.
Oye, si sale todos los años así Sevilla y Madrid, no por desmerecer al resto, que yo soy de Burgos, Carmelo es de Albacete y nos escucha gente de toda España, pero quiero decir que firmamos que todos los años las cosas salgan como hasta ahora con esos 11 entre Sevilla y Madrid, ¿no?
Totalmente. Y yo ni te lo cuento. Sí. No, la verdad es que la
Valencia,
temporada que tenemos
claro,
por delante...
Son 18 años, ¿no? 18 años o un montón de años sin lidiar en Valencia.
Sí, la verdad que nos hace mucha ilusión volver. Es cierto que todas las plazas, por así decirlo, bueno, en mi caso, ¿no? Y quizá también en el de, pues en el Mayoral también, ¿no? Son plazas para nosotros nuevas que tenemos todavía que aprender, pues a ver cómo funciona allí un poco todo, ¿no? Yo creo que ya Sevilla llevamos unos cuantos yendo, a San Isidro, año yendo, de San Isidro hemos, esta es nuestra tercera vez que lidiamos y hemos lidiado dos veces fuera de San Isidro, tres veces, perdón, en Madrid fuera de San Isidro y bueno, pues poco a poco le vamos cogiendo, entiendo, el aire, ¿no? A preparar una corrida para este tipo de plaza, pero sin duda, pues a Valencia vamos con la misma preparación que le hemos dado a Sevilla y a Madrid, ¿no? Entendemos que es la preparación que le tenemos que dar a los toros en plazas de primera y con mucha responsabilidad.
Uh-huh. Santi, no sé lo que me vas a contestar, pero bueno, oye, yo te lo digo. Hablando con los aficionados, después de la corrida del otro día en Madrid, hay discusión porque yo hablo con unos que dicen que le hubieran dado la vuelta al tercero y otros que me dicen que le hubieran dado la vuelta al quinto. Y sin embargo, ninguna de las dos faenas fue una faena rotunda de poner Madrid, como se dice, patas arriba, de que las 23.000 personas que había en las ventas jalearan las faenas que se le hicieron a ese experto tercero y a ese tejonero quinto. ¿Cómo visteis vosotros las faenas, la de Borja y la de Alejandro Talavante?
Bueno, yo creo que es difícil también, ¿no? Y cuando muchas veces la gente se pone de parte de la ganadería también y que es difícil también, entiendo, para el torero pensar en qué faena va a ser, ¿no? Si una, la que el público quiere ver, la que ellos quieren, la que ellos llevan soñando, entrenando, no sé, ¿no? Es algo que igual puede llegar a la confusión, ¿no? Para mí, para nosotros estuvieron, ambos estuvieron tremendos. Yo creo que tanto Borja, pues, con ese inicio de faena y quizás ese desarme, ¿no? Fue lo que un poco enfrió el final de la faena, pero si lo llegaron matados, no me cabe duda que le hubieran pedido las dos orejas. Y Talavante, pues en el quinto, ese para mí el final de faena, hubo ahí un par de muletazos que para mí han sido de los mejores de la feria, ¿no? Porque por la manera de reducir al animal, a ese pedazo de toro y que eso debería, eso en una plaza como Madrid, otras muchas veces también se ha visto, ¿no? Ese con dos muletazos muchas veces en Madrid hemos visto a la gente volverse loca, ¿no? Y bueno, pues un poco eso. Yo creo que también tomaron partido un poco por los aficionados por los toros que bueno, que agradecemos, ¿no? Y todo el cariño, pero creo que eso también perjudicó al torero.
Y para el ganadero, ¿cuál era de vuelta, el tercero o el quinto? Para resolver la duda entre quienes están entre uno y
nosotros,
otro.
Nosotros nos gusta el triunfo compartido y la verdad que si ellos pues no pudieron por las espadas no tuvieron la efectividad, ¿no? que parecía, pues al final tampoco nos preferimos estar más en la discreción ahí, que sea compartido con ellos, que al final es lo son los que lucen al toro.
Carmelo, la última para el ganadero.
Habla mucho de la categoría que tiene el ganadero, lo que acaba de decir, y es que yo escuchándole, lo que tengo son ganas de que llegue la feria de julio, Mardo, que nos cojamos un ave por la mañanita y que no nos la perdamos, porque creo que es una de las ganaderías que más ilusiona a día de hoy. Y además, no solamente es una ganadería de presente, sino, escuchando a Santiago Domecq, pues yo creo que podemos decir que es una ganadería de futuro. Entonces, en tiempos como los que corre la fiesta, yo solamente le quería dar las gracias al ganadero por criar toros bravos y por seguir continuando un sueño que solamente está al alcance de un puñado de personas en el mundo. Hay que estar muy loco para criar toros bravos y le doy las gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por tus palabras, Carmelo, que es para nosotros pues es un honor.
Santiago Domecq, ganadero, enhorabuena de corazón porque estuvo la corrida a la altura de las expectativas, que en Madrid no es nada fácil estar a la altura de las expectativas que habíais generado, de las expectativas que por otra parte os habíais ganado, o sea que enhorabuena por todo el trabajo hecho y por lo del otro día. Dale la enhorabuena también a tu padre, Santi, un abrazo fuerte.
Un millón de gracias.
Gracias, ganadero, gracias, un abrazo. 11:43 de la noche, la firma a esta hora la pone Vicente Zavala de la Serna.
Todavía hay un eco de bravura en el ruedo de las ventas, el ruido de experto y lo inalcanzable de tejonero. Los dos registros de la bravura de Santi Domecq. Llevábamos una feria de San Isidro agarrados en lo ganadero a un puñado de nombres propios de toros como consuelo. Bastonito de Baltasar Iván por un lado, Periquito de la Quinta por otro, Orgulloso de Fuente Imbro más allá y Rebeco de Juan Pedro más acá. Como confirmación de la excepción de un toro de 672 kilos embistiendo con una flexibilidad de pluma. Pero experto partió la feria como un rayo, con su bravura incendiaria y su tensión. Y definitivamente, tejonero, la elevó a los altares de la categoría absoluta, pues esa forma de embestir es el sueño de la perfección. Lo de Santi Domecq no es casualidad ni flor de un día con el recorrido desde Sevilla y su consagración con una corrida dibujada por la mano de Dios y permitida por la mano del hombre. Quiero decir, y poner el acento, en los veterinarios que en las ventas cercenaron y alteraron la corrida más esperada de la Isidrada y en el presidente que lo permitió. Que Santi Domecq haya declarado que presionó y casi suplicó que experto entrase en la corrida es una vergüenza. Si fuese Cárdeno no generaría ni siquiera la duda. Y para la vuelta al ruedo en el arrastre tampoco. Y si se te escapa el premio, en su caso, no se te puede ir nunca con tejonero. Entonces, ¿para cuándo exactamente quedan las vueltas al ruedo en el arrastre? Lo de Santi Domecq ya viene de lejos. En recuerdo de Bilbao de 2023 con Cotorrito como buque insignia. Y en Madrid con Contento como abanderado. Y esto ya no es una casualidad, sino una firme realidad. Y en definitiva, una alegría.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El Toril. El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Footloose man, and I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want.
11:48 de la noche. Vamos, Carmelo, si te parece, hacia la Fundación Jiménez Díaz, donde está Isaac Fonseca ingresado, el torero que, recordemos, ha sufrido una grave cornada en el día de hoy, pero que, por fortuna, se encuentra bien. ¿Verdad, Miguel Ángel Silva, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Mardo? Sí, había habido un poco de confusión, porque en el parte médico, en un primer momento, parecía que me trasladaban a la fraternidad Mupresa, uh-huh. pero bueno, estando allí, pues me había dicho una de las celadoras que no, que ahí no era, y bueno, aquí en la Fundación Jiménez Díaz, o sea, que están hospitalizados en el mismo sitio que Francisco José Espada, al que también tenían que hacerle un estudio radiológico por el porrazo que ha tenido tan fuerte en la cabeza y una pérdida ahí en un momento de conocimiento y demás. O sea, que están aquí los dos torneos.
Vaya. ¿Cómo está la gente de tanto de Fonseca como de Espada? Que supongo que has estado con ellos.
Pues, si te digo la verdad, acabo de llegar, porque como me he tenido que venir desde la fraternidad hacia aquí y no me da tiempo todavía a entrar, así que bueno, sí que he estado hablando con Dani y bueno, pues a ver, estas horas ya son más tranquilizadoras, aunque obviamente me decía también hace un ratito don Máximo García Padró, bueno, que lo hemos entrevistado al finalizar la operación, bueno, pues tienen que hacer también un estudio porque, claro, la zona por la que entra el pitón pues es una zona que se queda muy cerca del intervertebral, de zona donde hay médula, zona medular, y bueno, pues tenían que hacerle un estudio aquí en la Fundación Jiménez Díaz, pero la buenísima noticia es que ese pitón no perforó ningún órgano vital, que era lo que todos nos estábamos temiendo, y que afortunadamente llegó una trayectoria ascendente. Pues no sé si los oyentes pueden imaginar un pase de pecho por el pitón derecho, que creo que ha sido pues por donde entró el pitón, justo a la altura del fajín y de la chaquetilla, y lo que hace el pitón es ir hacia arriba, y esa trayectoria ascendente de 20 centímetros que le llega como a la altura del omoplato, pero no hacia adentro. Entonces, pues yo creo que eso es lo que todos tenemos que agradecer, ¿no? Que ha sido, me ha dicho el propio Máximo García Padrós, pues que ha sido cuestión de centímetros y pues casi milagro.
Es un, desde luego, es un milagro. Lo que nos contaba Dani y lo que nos cuentas tú es un auténtico milagro. Miguel Ángel, te dejamos tranquilo en el hospital. Muchas gracias por ser nuestros ojos ahí y enhorabuena, te lo he dicho antes, pero te la vuelvo a dar por la manera de contar las cosas con esa sensibilidad especial que solamente tenéis los toreros, como lo has contado en Juan Toro para todos los espectadores. Gracias, Miguel Ángel, torero. Un abrazo fuerte,
gracias,
compañero.
A vosotros, un abrazo.
Abrazo fuerte. Carmelo, bueno, pues ya estamos más tranquilos, están más tranquilos todos los oyentes después de esos dos percances, tanto el de Fonseca como el de Francisco José Espada, que lo hemos contado menos porque nos hemos ido con el mal cuerpo de la corna de Fonseca y porque las noticias que nos llegaban de Espada eran buenas, pero también nos hemos asustado mucho, ¿verdad, Carmelo? Porque le hemos visto, como bien decía el compañero Miguel Ángel, que se ha quedado absolutamente desplomado en el suelo. Entiendo que ha sido ese justo el momento del porrazo en el que nos decía ha perdido durante unos segundos el conocimiento, pero la verdad es que se ha quedado absolutamente inmóvil y también ha habido ahí un momento de muchísima preocupación con Espada, ¿eh?
Sí, porque lo ha atrapado el toro, como bien has dicho, entre la taleguilla y la media, le ha dicho ven para acá, y cuando lo ha volteado le ha dado un golpe, las sensaciones que ha sido con el testuz o con la mazorca del pitón en la cabeza, y Francisco José Espada se ha llevado la mano ahí nada más caer, se ha quedado inerte. Y bueno, ha habido unos segundos de confusión, unos minutos, se podría decir, porque parecía que tenía la intención de volver al ruedo, y Juan Leal ya se había hecho presente para cumplir su obligación como director de lidia. Ha sido un momento también escalofriante que afortunadamente se ha saldado de momento sin consecuencias. Como ha dicho Miguel Ángel, esto tiene un seguimiento, que son radiografías y son evaluaciones médicas. Esperemos que lleguen también buenas noticias de esa evolución de Francisco José Espada. Y hemos contado antes que le había pegado una cornada a un toro a Morenito de Arles en Cáceres esta tarde, toreando a las órdenes de Emilio de Justo, y así es, no tenemos el parte aún, pero le ha pegado una cornada en el muslo y parece que tiene una contusión en la cabeza y que también ha resultado herido el otro miembro de la cuadrilla de Emilio de Justo, como es Alex Benavides. Así que un día muy accidentado, por cierto, también en Cáceres un espectador ha tenido que ser intervenido porque ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en el tendido. Así que
vaya.
Esperemos que, Marto, que acabe ya el domingo, que quedan 7 minutos,
sí,
pero que este domingo ha sido aciago. Podría haberlo sido mucho más, yo te digo la verdad, me ha asustado muchísimo, sabes que le tengo cariño al bueno de Isaac Fonseca, y y ha habido unos momentos en los que nos mirábamos tú y yo y no sabíamos qué decirnos. Estábamos palpando la tensión que había en, sí, en el ambiente, y bueno, recordamos jornadas muy duras que hemos tenido la desgracia de vivir muy cerca de esa puerta de la enfermería, y hoy hemos visto esas caras que no queremos ver nunca.
Sí, desde luego que sí. Y mandamos un abrazo fuerte también a toda la cuadrilla, ¿eh?, de Isaac Fonseca, que estaban muy preocupados, que han tenido también, además, la amabilidad de atendernos, en especial a Raúl Ruiz Bonilla, que además es amigo y ha tenido la amabilidad de atendernos en ese momento complicado y de contarnos cómo estaban las cosas, siendo un momento tremendamente complicado también para él por todo lo que estaba viendo, porque tenía prácticamente la misma información que teníamos los que estábamos fuera de la enfermería, y porque son momentos muy duros, muy muy duros para un torero, y hablar ahí con la prensa, pues oye, no es fácil, y hay que ser muy torero también para oye, echar la pata para adelante e intentar tranquilizar, estando tú lo poco tranquilo que seguro que estaba también el bueno de Raúl Ruiz. Oye, Carmelo, la semana que tenemos por delante, que yo creo que la de hoy era la 21ª, si no me equivoco, de San Isidro. Mañana descanso, ya lo sabemos, descansa San Isidro, pero no descansan las tertulias, que mañana a la 1 de la tarde tenemos tertulia.
Además hay cartelón, ¿eh?
Sí, tenemos un buen cartel por delante, mañana ya lo van a escuchar los oyentes. Pero el martes tenemos la de escolar, el miércoles es la prensa, que es la de Victorino, el jueves es la de Adolfo, el viernes es la de la cultura, luego ya vienen todas las corridas de nombres diferentes, viene seguida cultura, policía, beneficencia y por último in memoriam, o sea, tenemos las tres toristas, llamadas toristas, José Escolar, la de Victorino y la de Adolfo, y después cultura, policía, beneficencia e in memoriam. ¿Te apetece la semana? Supongo que mucho, ¿no?
Pues la semana que más me apetece, con mucha diferencia. De hecho, la corrida de José Escolar, que el año pasado lidió a ese cartelero, sí, de Vuelta al Ruedo, y que matan Fernando Robleño, Damián Castaño, ojo, que también viene pidiendo paso, aquí tiene una gran oportunidad el torero salmantino, y Gómez del Pilar, hace un cartel muy muy interesante, y después ese mano a mano entre Paco Ureña y Borja Jiménez, con la corrida de Victorino Martín, la corrida de la prensa. El año pasado recordamos esa encastada, seria y exigentísima corrida que despenaron Paco Ureña y Emilio de Justo. Pues este año creo que es la segunda parte, ¿no? La segunda parte con Borja Jiménez, que consiguió cortarle tres orejas a una corrida de Victorino en su debut en Madrid, sin llegar a meterle la espada a ninguno, así que tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles 5 de junio, pero es que jueves 6, la de Adolfo, bueno, la matan Antonio Ferrera, Manuel Escribano, que vuelve a Madrid después de esa heroica feria de abril, y José Garrido, que también tiene aquí otra oportunidad para cambiar su suerte. La corrida de la cultura, la de Victoriano, alguno de toros de Cortés puede salir, pero es que es Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey. Para mí este es el cartel más rematado de toda la feria, con el de la corrida de Santi Domecq.
Sí, sí.
El 8, la corrida que viene pregonada, la corrida de la policía, Mardo, me gusta ese 200 aniversario de la Policía Nacional. Ya dijo Pablo Aguado que igual tenía luego que escoltarles. Le dijimos a Urdiales que para torear hay que olvidarse del cuerpo, y claro, esa tarde no se van a poder olvidar del cuerpo del todo, porque algún brindis caerá. Y esa corrida de beneficencia con Morante de la Puebla, Castella, primera aparición de Fernando Adrián. Y la in memoriam, que será el domingo 16 de junio, la corrida de Jandilla con Manzanares, que de momento no está toreando aún. Vamos a ver si puede hacer el paseillo José María Manzanares con Talavante y con Paco Ureña. Bueno, apetece muchísimo lo que viene por delante, y creo que es la traca final.
Sí, y tanto que es la traca final. Oye, por cierto, ya que quedan unos cuantos días, quedan 15 días prácticamente, 14 para la corrida de toros in memoriam, que es el 16, recordemos que San Isidro llega hasta el domingo 9 de junio y después hay que esperar hasta el 16, hasta el domingo siguiente, para ver la in memoriam, que es en memoria del maestro Antonio Chenel Antoñete. Por lo que hemos visto en ediciones pasadas, como todavía quedan unos días, aprovechamos para hacer un llamamiento para que sea de verdad, en memoria de. Quiero decir que, no sé, por lo menos que haya un brindis por parte de alguno de los comparecientes, que haya algún tipo de homenaje, porque lo cierto es que las ediciones pasadas de la In Memoriam, pues sobre el cartel eran In Memoriam, pero tampoco mucho más, Carmelo.
Eso es, este domingo 16 de junio tiene que ser pronto y en la mano, las distancias.
Ah, bueno, si ya estoreando es otra película, hombre, por favor, acabáramos. Carmelo, que ha sido un placer, querido. Tú dirás, para terminar.
Pues nada, Mardo, es que me he encontrado volviendo de la enfermería, volviendo hace unos minutos unos versos de Antonio Machado. Me parecen muy oportunos en esta noche que hemos tenido tanto por el corazón de Fonseca. Son muy breves. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Gracias, Carmelo, querido. Mañana a la una en las tertulias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mar Domingo.
Un abrazo fuerte. Y mañana a la una en las tertulias estará también Julito Martínez, que mañana tiene que estar aquí muy pronto. Bueno, muy pronto no, tiene que estar ya muy tarde. O sea, que dentro de nada, de muy poquitas horas, va a estar por aquí en Onda Madrid Julio Martínez en el Buenos Días Madrid. Pero mañana estará en la tertulia compareciendo, como no podía ser de otra manera. A la una de la tarde mañana, que hay descanso de toros, pero no de radio, nos escuchamos. Les ha hablado Javier Mar Domingo. Adiós, que descansen.